Hechos 21, del versículo 1 al versículo 16. Lucas incluye aquí en la lectura, al escribir, nos dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Llegaron los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Lemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis orando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, fuimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nansón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Hoy, después del culto de esta mañana, me comentó alguien que para algunos el pecado que nos asedia es la ansiedad. La ansiedad, el pecado que nos asedia. Es cierto, para algunos de nosotros, por nuestros sentimientos, probablemente nuestros antecedentes, nuestras hormonas, nos hacen propensos a caer en la ansiedad. Pero creo que todos, absolutamente todos, tenemos problemas con ciertas ansiedades, ciertas preocupaciones, aún los niños. Cada uno de nosotros va a reconocer si es cierto, yo me preocupo por esto, o yo tengo esta ansiedad por esto, estoy nervioso por esto, me afano por esto. Y el versículo que estamos estudiando nos ayuda a todos. 1 Pedro 5:7 dice, el versículo que estamos estudiando, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Este es el tercer estudio de este poderosísimo y preciosísimo versículo. Si no ha estado con nosotros, te recomiendo que escuche los otros estudios, pues fueron las bases, y sobre todo el primer sermón, donde estudiamos las palabras del versículo. Ahora lo estamos aplicando, ahora estamos viendo las lecciones prácticas. Y esta mañana notamos que los cristianos sufren de ansiedades. Esa fue la lección de esta mañana. Los cristianos sufren de ansiedades. Si no las sufriéramos, el versículo no diría, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si el Evangelio de la prosperidad fuera verdad, el Evangelio que dice que los cristianos no sufren pruebas, sino prosperan, no sufren enfermedad o angustias, el versículo entonces dijera, echen fuera a los que tienen ansiedades, pues no son hijos de Dios. Pero la Biblia y la verdad nos dicen claramente que en este mundo sufrimos de ansiedades. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, en este mundo sufrimos aflicciones. ¿Pero por qué? Si somos hijos de Dios, si Él tiene cuidado de nosotros, si nos ama en Cristo, ¿por qué sufrimos de ansiedad? Y contestamos en esta mañana, de manera general, la razón es que vivimos en un mundo pecador. Si Adán no hubiera pecado, entonces no hubiera ansiedades, o problemas, o terremotos, o tristezas en el mundo. Así que el pecado entró al mundo, la ansiedad entró al mundo. Y de manera específica, notamos que Dios permite que sufras ansiedades, aunque seas cristiano, para que aprendas a depender totalmente de Él.
para que no peques contra él. Y también para que le busques y aprendas sus estatutos y para que tu fe sea probada y purificada. Ahí nos quedamos. Quinta razón. Dios permite ansiedades en tu vida, aunque seas cristiano, para que puedas ayudar a otros hermanos con las mismas ansiedades. Es el tema de 2 Corintios 1, si tienen sus Biblias, 2 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo es el que está escribiendo aquí y nos dice en el versículo 3, vamos a comenzar con el versículo 3, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por tribulaciones? ¿Por qué lo consuela Dios? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Y qué tipo de problemas tuvo? ¿Qué tipo de aflicción y angustias? Él nos dice eso, su ansiedad, el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y luego nos dice, tuvimos sentencia de muerte. Y Él nos explica aquí en los primeros versículos, sufrimos estas tribulaciones para que nosotros pudiéramos también consolar a otros que pasan por las mismas ansiedades, por las mismas tribulaciones, de la misma manera que nosotros. Nosotros sufrimos muchas cosas, diferentes cosas, para que tengamos empatía con otros. Yo siempre quiero decir simpatía, pero no se dice simpatía aquí, se dice empatía. Si un hermano tiene asma y tú sufres de asma, tú entiendes, comprendes esa desesperación que a veces no pueden respirar y sienten que se ahogan. Entonces tú le dices, tú sufres de asma. ¿Y qué te dijo el doctor a ti? Mira, yo uso esto. Dios me ha ayudado así. Cuando, escuchas de un joven que tiene muchas dudas y ha caído en una depresión, no quiere salir de su cuarto, tiene insomnio, tiene miedo del futuro. Y tú pasaste por lo mismo. Hubo un tiempo en tu vida que tú no querías ni comer más que zanahorias, a lo mejor zanahorias hervidas, y no podías dormir. Y entiendes al joven en su depresión con las dudas y todas esas cosas. Entonces tú no te burlas de ese joven, todo lo contrario, lo entiendes más que los demás, oras por él con mucha compasión, le dices, mira, yo pasé por lo mismo y Dios me ayudó. Créeme que te entiendo, pero hay solución a esto. Y muchas veces entonces por eso nos pasa lo que nos pasa en ansiedades y tribulaciones. La clave aquí, por supuesto, es que amemos a los hermanos, que tengamos un interés en ayudar a los demás. Porque si no nos importan los demás, si no los amamos, entonces no vamos a tener esa compasión y ese interés de querer ayudarnos. Y pasamos por la misma tribulación, bueno, hay que ayudarle, hermano. El cristianismo, por definición, es amor a los demás. Y nos deben interesar, por supuesto. Entonces, al sufrir cualquier cosa, piensa, a lo mejor Dios me mandó esta prueba para ayudar a una hermana en la iglesia, o para ayudar a mi propio hijo, o para ayudar a una persona que no conoce a Cristo, no tiene esperanza en Dios, y yo puedo salvarlos, yo puedo testificarles cómo es que Dios me sacó de esas ansiedades y me ayudó con esos dolores. Muy bien, entonces Dios nos manda tribulaciones y ansiedades a veces para que podamos ayudar y consolar a los demás. También podemos ver en las Escrituras, en penúltimo lugar, que Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que seas fuerte en la gracia del Señor. para que seas fuerte en la gracia del Señor. Esto lo podemos ver en 2 Corintios, muy claramente, del pasaje que leímos en esta mañana, 2 Corintios, el capítulo 12. Leímos hasta el versículo 7, donde nos dice el apóstol Pablo, de ese aguijón, de ese mensajero de Satanás, que lo estaba abofeteando. Y nos dice el versículo 8, que le rogó al Señor que lo quitara de él. Tres veces le rogó, pero el Señor le contestó esto. 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En referencia al versículo 9, me ha dicho, pásate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es fuerte en el poder de la gracia de Cristo. Este es un pasaje que me gusta leer cuando voy a visitar a los hospitales, a los hermanos. Y yo sé que cuando leo este pasaje, para algunos de ellos, y más que todos, les es difícil entenderlo. ¿Cómo es que yo en esta necesidad, en esta enfermedad, en este dolor, voy a tener más poder? Pero la promesa está allí y se cumple. Tal vez no ese día, tal vez meses después, pero se cumple y de verdad son fuertes en Cristo. Es como algunas medicinas, no entendemos cómo el suero nos ayuda y nos fortalece, y el doctor nos dice, esta medicina te va a ayudar, te vas a recuperar en unos días, y no lo entendemos ni le creemos, ¿verdad? Pero la medicina sí nos ayuda. De la misma manera, esta promesa, aunque no la entendamos, o cuando nos está diciendo, quisiéramos tener ese poder, pero no lo tenemos, de verdad funciona, es una gran promesa. Ahora, la clave aquí está en la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Porque dice, bástate mi gracia para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, esto no es algo físico, por supuesto que no. No se trata de músculos y energía, pero se trata de algo espiritual, de virtudes. Se trata de esperanza, se trata de fe, se trata de amor. Se trata de que Dios nos da poder para orar. Se trata que Dios nos da poder para creer más, para aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Y quién no quiere esto? Claro que queremos eso, claro que queremos más fe, claro que queremos más esperanza, claro que queremos más amor. Ahora, como les acabo de decir, a veces los enfermos, los humanos, por la misma enfermedad, o por los medicamentos que están tomando, o la depresión, están todos zombies y no entienden la lección del versículo de la promesa. Pero lo que les enfatizo yo en ese punto es que lo sufran por amor a Cristo. Como dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que enfatizo entonces. Y este es mi consejo para usted, para ti esa tarde. ¿Estás sufriendo de alguna ansiedad, alguna tribulación en tu vida? A lo mejor no entiendes por qué. O estás en las promesas, estás atrapado, ves que no hay respuesta. Tú sufres esas ansiedades por amor a Cristo. Y a lo último, eso es lo que quieres hacer en tu vida. Porque como cristiano, un cristiano por definición es uno que ama a Cristo. Porque Él nos amó primero. Por supuesto, por naturaleza queremos amar a Cristo. Por supuesto, por agradecimiento queremos amar a Cristo. Porque siendo aún pecadores, como dice el versículo, ¿verdad? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entendemos ese himno, sublime gracia, y un pecador salvó. Y amamos a Cristo por definición. Y el punto es, después es cuando te verás fuerte en la gracia y el poder del Señor. Por ahorita, ¿cómo te sientas en esa tribulación? Tú sigue adelante. Por amor a Cristo, pase lo que pase, voy a seguir adelante. Muy bien, Dios permite ansiedades en tu vida para que seas fuerte en la gracia y poder del Señor. La última razón que veremos es que Dios permite ansiedades en tu vida, aunque seas cristiano, para que desees estar en el cielo, para que desees estar en la gloria con Dios. Si no estuviéramos en este mundo, bueno, mejor dicho, si en este mundo no tuviéramos tristeza, si en este mundo, en esta vida, no tuviéramos angustias, no tuviéramos problemas, no tuviéramos tragedias, si todo en esta vida estuviera bien, estuviéramos alegres, pura prosperidad, pura bendición en este mundo, entonces, ¿quién iba a querer ir al cielo? Si en este mundo estamos bien y Dios nos bendice y pura prosperidad, ¿quién entonces iba a querer ir al cielo? Sabemos que en el cielo Dios quitará, dice Apocalipsis, quitará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, por supuesto, que queremos ir al cielo donde no hay enfermedades, donde no hay depresiones, donde no hay nada de tribulación. Las ansiedades de esta vida entonces, los problemas de esta vida, tan graves y a veces tan serios, que nos las llevamos llorando por dentro, y pensamos como cristianos, anhelamos como cristianos, que ya termine, ya, ya. Y eso nos hace pensar, esto es en el cielo, cuando estemos con Dios. Entonces no vamos a sufrir nada de necesidades, nada de accidentes. Y lo más precioso, nada de dudas, nada de tentaciones, nada de inseguridad. Entonces vamos a alegrarnos en esa vida totalmente victoriosa de paz y armonía con Dios. Es verdad, el cielo existe, Dios existe, Cristo el Salvador existe, y yo creí por la gracia de Dios y aquí estoy con Él. ¿No quieren ir ese día? Yo creo que todos queremos.
Sí, amén.
Es parte entonces de la ansiedad y de la tribulación y la tristeza. Y Dios permite nuestra vida para que poder declarar con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia.
Amén.
El morir es ganancia, ¿por qué? El apóstol Pablo dice, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Claro que sí. Muy bien, ya aprendimos el texto en sí. Ya notamos algunas razones por las cuales los cristianos sufren aflicciones y ansiedades. Ahora vamos a pasar a lo más práctico. ¿Cómo echamos nuestras ansiedades sobre Dios? ¿Cómo echamos nuestras ansiedades sobre Dios? El texto nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los cristianos sufrimos ansiedades, pero ¿cómo nos deshacemos de esa carga? ¿Cómo echamos esa carga a Jehová, como dice el Salmo 55 y el versículo 22? Muy bien, si le preguntamos a un cristiano de Kinder, ¿se acuerdan los cristianos de Kinder? Para los que no estaban con nosotros, vivimos en la cristiandad, cristianos de Kinder, cristianos de primaria, cristianos de secundaria, cristianos de preparatoria y cristianos de universidad. Y luego vamos a los cristianos de posgrado, ¿verdad? Bueno, si le preguntamos a un cristiano de Kinder, ¿cómo echamos nuestras ansiedades sobre Dios? El niño o la niña va a levantar la mano y responder, echamos nuestras ansiedades sobre Dios orando. Claro que sí. Es como echamos nuestras ansiedades sobre Dios. Y los niños cristianos, literalmente los niños de kinder cristianos, muchas veces tienen más fe que nosotros y se pueden deshacer de sus ansiedades orando una oración breve. Y nos pueden decir, ya oré. Y listo, felices, ¿verdad? Contentos, se van, ya oré. Pero, los cristianos, muchas veces con más tiempo, y que deberíamos de tener más madurez, muchas veces nosotros necesitamos más ayuda. Necesitamos ser más motivados, por nuestra incredulidad sobre todo. Entonces, vemos ciertas dinámicas, como diría el hermano Martínez de Wyoming. Veamos ciertas dinámicas que nos ayudan a echar nuestras ansiedades sobre Dios. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, número uno, concéntrate en Él, no en las ansiedades. Concéntrate en quien va a recibir tus ansiedades. Conséntate en Dios. Ahora, yo sé, por naturaleza, por las tentaciones del diablo y por el mismo dolor, nos enfocamos mucho en las ansiedades. No nos enfocamos en Dios. No recordamos sus promesas. Me duele aquí atrás, aquí en la espalda, abajo. Entonces, me puse a buscar el medicamento de dolores en la espalda. Es la ciática, ya lo he dicho para la espalda. Pero mi esposa dijo que le dolía a veces el riñón. Ah, es el riñón. Pues, entonces, ¿tendré cáncer del riñón? ¿Me tienen que operar? ¿Cuánto dura esto de la ciática? ¿Cuánto dura este dolor? Estoy nadando porque no se me quita, ya llevo semanas. Y lo que pasa es que buscaron en internet por esa angustia, por esa enfermedad, por ese problema, ¿qué pasa? Me hundo más. Porque el internet me da más probabilidades de más enfermedades y de más ansiedades. Es como Pedro. Se hundió Pedro por estar viendo el viento, la tormenta, el mar, las olas, en vez de ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Pedro se hundió por estar viendo las olas y el viento. Entonces, ya sé, es de lo más difícil, lo sé. Pero debemos de dejar ver el viento y pensar mucho en Dios. Pensar y meditar, es mi Padre celestial. Él es soberano, Él es fiel, Él es el Dios de toda gracia, Él es todopoderoso. Y pensar sobre todo en su amor en Cristo. Pero Paco, yo no puedo. Lo he tratado. Muy bien. Lee los evangelios. Lee los salmos. Es que no puedo leer. Muy bien. Que los lean. Pídele a alguien. No tengo quien me los lea. Dile a tu celular que te los lea. Hay programas, aplicaciones, ¿verdad? De la Biblia. Que te lee la Biblia. En muchas versiones. Es que no puedo. Si no puedo, ¿no puedes o no quieres? No, de verdad, no puedo. Muy bien, no puedes. ¿Un versículo? ¿Una promesa? ¿Una palabra de una promesa? Y con eso, aférrate y abrázate y piensa mucho en Dios. Un himno, una estrofa. Búscalos en YouTube, tus hijos favoritos, sí. Ponlos a tu celular y que suena. Pero ay, tienes que hacer algo para concentrarte y fijarte y salirte y distraerte. Pero sobre todo el punto es concentrarte en Dios. Para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, concéntrate en Él, no en tus ansiedades. Número dos, considera cómo ha tenido cuidado de ti desde que naciste. ¿Cómo te ha librado muchas veces? Precisamente aquí en 2 Corintios, el capítulo 1, el apóstol Pablo, después de que haber recibido sentencia de muerte, haber sentido que se iba a morir, él dice y explica y termina ese pasaje diciéndonos en 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 10, el cual nos libró y nos libra. Y nos librará. ¿Por qué? Se acordó que Dios lo libró, que lo estaba librando. Entonces dijo él, me va a librar. Así como David, ¿se acuerdan? Cuando se estaba probando la armadura de Saúl y le dijo a Saúl, es que no puedo. Mira, mejor con mis armas, mejor con mi onda. Vino un oso, vino un león y con mi onda yo pude. Y el Señor me libró, Él me va a librar. ¿Se acuerdan? El mismo principio. Entonces, piensa, Dios ha tenido cuidado de mí, me ha librado en el pasado, me puede librar hoy, me va a librar mañana. Yo les puedo contar de tres veces cuando el Señor me libró de la muerte. Cuando menos tres veces. Una vez, no me atropellaron y no me mataron. Una vez, que yo venía por la bajada del 5 desde la 5 de mayo, donde vivía, por cierto, el papá de Melissa. Allí en esa bajada de la 5 de mayo, en ese tiempo, era terracería, así que era más emocionante la bicicleta. Pero también con la terracería, pues la bicicleta no podía frenar, estaba ahí. Y no frenó, y no frenó, y me fui, y por la pura gracia de Dios, no pasó nada.
Me acuerdo muy bien que se me volvió. Otra vez estábamos en mi cama, allá en San Carlos, y me estaba ahogando. Y lo que pasó es que había la playa ahí, sí podía caminar ahí, pero luego estaba una de esas cosas, un muelle, no sé cómo se llaman, donde ponen las lanchitas y pasan los carros un poquito más hondo. Pues no sé cómo estaba yo en el hondo, y me estaba ahogando, y me estaba ahogando, y me iba a morir ahí. Y la otra vez, no sé, hay un término científico, lo he leído y se me olvidó. La marea, generalmente, ¿verdad?, viene hacia la playa, pero hay veces que la marea, hay ciertos arroyitos, o no sé cómo se les llama, que van hacia afuera, que avientan en lo profundo otra vez. Pues en una de esas, me han muerto. Y me estaba ahogando, me estaba muriendo. Yo creo que si los que estamos aquí contáramos esas historias, y sobre todo, si tomáramos en cuenta la verdad, y de alguna manera podríamos tener unos de esos lentes de, ¿cómo se llama? Virtual. Realidad virtual. Que pudiéramos tener unos lentes de realidad virtual, pero del pasado. Y que tuviéramos la realidad virtual del pasado. Y que pudiéramos ver todos los microbios y gérmenes y todas las enfermedades de las cuales Dios nos salvó. Y si pudiéramos ver todos los accidentes posibles de los cuales el Señor nos salvó, de todos los problemas que puso en tribulaciones, si pudiéramos ver eso, yo creo que pudiéramos pasar el resto de la noche, el resto de la semana con testimonios, cada uno de nosotros, con lágrimas en nuestros ojos, cantando y adorando al Señor, contando de todas las veces de las cuales el Señor nos ha librado. Yo estoy seguro. Y el punto es, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, ora, Señor, me libraste a las 5 de mayo. Líbrame de este miedo. Líbrame de este asaltante. Señor, me libraste de esos dolores de gastritis. Me libraste de esos dolores de apendicitis. Me libraste de esos dolores. Ayúdame con eso. Ayúdame con ese dolor. Ten compasión. De eso se trata el secreto. Y te va a ayudar esta dinámica si tienes un registro, memoria, de las cuales el Señor te ha librado. De vez en cuando repasarlas. Ah, es cierto. Mi Señor, tú me libraste. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los puritanos y los cristianos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX eran más poderosos en Cristo y más piadosos. Porque llevaban registros y diarios de los que le pasaban y cómo Dios los había librado. Es algo que teníamos que hacer. Cuando menos de las bendiciones, cómo Dios nos ha ayudado. Y en el futuro, al leer esa carta y estar tratando de echar esa petición, ah, mira, Señor, me ayudaste aquí. Ayúdame con eso. Muy bien. Para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, considerar cómo ha tenido cuidado de ti desde que naciste y cómo te ha librado muchas veces. Número 3, considera los pájaros y las plantas. Considera a los pájaros y las plantas, cómo Dios los cuida y tú le importas mucho más que ellos. Considera los pájaros y las plantas. Esta es la lección de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 nos dice en el versículo 24. Lucas capítulo 12 y el versículo 24. Dice nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar a leer el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad. ¿Qué hay que considerar? Los cuervos. Nosotros diríamos aquí los opinotes, ¿verdad? Los opinotes de aquí. Que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, las plantas, las flores. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Como terapia, riego las plantas aquí del terreno y los árboles, pongo agua, sobre todo cuando voy a salir dejo bastante agua. El otro día noté precisamente que unos pájaros estaban tomando agua y me llamó la atención. Pero lo que más me llamó la atención es que unos se pusieron a jugar como si fueran niños. No sé si los han visto, ¿verdad? Ya sé. Y pensé en este versículo. Me acordé. Dios de verdad cuida de los animales. No una madre naturaleza ciega, pero Dios controla todas las cosas creadas en una armonía perfecta para la provisión de todos. Y la clave aquí es creer esto, por supuesto, pero que nosotros valemos mucho más, infinitamente más que los animales y que las plantas. Valemos más porque tenemos un alma, por supuesto. Pero además valemos más ante Dios porque nos ve en Cristo. Por así decirlo, somos las criaturas más caras, carísimas. Las criaturas más preciosas a la vista de Dios, porque Él nos compró a precio de la sangre de su Hijo. Claro que sí, le importamos en su gran amor, pero sobre todo porque nos ve en Cristo. Entonces, al echar tus ansiedades sobre Dios, piensa, es cierto, yo valgo más que los pajaritos, que las plantas. Si Dios alimenta a las hormiguitas, si Dios los ayuda a ellos, ¿cuánto más a mí que me ve en Cristo? Para echar tus ansiedades sobre Dios, considera los pájaros y las plantas. Número 4, confía en las promesas de Dios al echar tus ansiedades sobre Él. Confía en las promesas de Dios, el Señor, al echar tus ansiedades sobre Él. Y eso es lo que más nos ayudaría, ¿no? Probablemente no hay un nivel, no hay un estándar, no hay una primera, segunda y tercera, pero para mí eso es lo que más nos ayudaría, porque las promesas precisamente nos fueron dadas para esto. Nos dice en 2 Pedro 1:3. 2 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Aquí está la clave de la cristiandad. No una vida con propósito, pero una vida por promesas. Entonces, y esto es de lo más práctico, busca promesas que se aplican a tu caso. Busca promesas que se apliquen a tu ansiedad y, por así decirlo, ora con esas promesas en tus manos. ¿Tienes una enfermedad? Ora con Isaías 53:4 en tu mano. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y luego está una gran promesa. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo aplica esta frase a un problema físico, a un problema de fiebre, a un problema de enfermedad. Y es cierto, lo podemos aplicar también. ¿Tienes cierta ansiedad por algún pecado? Ora, por supuesto, 1 Juan 1:9 en tu mano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí me encanta Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de ti. Pero es que lo... Él volverá a tener misericordia de ti. Es que lo hice como cristiano. Él volverá a tener misericordia de ti. Pero es que no sabes el pecado. Iniquidad. Pecado, pero más hasta el fondo de la mar por los méritos de Cristo. Estás afanada por tu esposo. Estás afanada por tu esposa, por tus hijos. Ora, 1 Corintios 7:14. El marido incrédulo es santificado en la mujer. La mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esa es una gran promesa, una preciosísima promesa para orar al Señor por nuestros hijos, por nuestras familias. Entonces, para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, confía en las promesas de Dios al echarlas sobre Él. Número 5. Considera que si no las echas, el diablo te va a devorar. Considera que si no echas esas ansiedades, el diablo te va a devorar. Salvo esto de 1 Pedro 5:8. Ahora ustedes díganme, los matemáticos, después del 7, ¿qué sigue? Ah, los contadores, perdón. El 8. Muy bien. Después de 1 Pedro 5:7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros, el apóstol nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de... El contexto es de padecimientos. El contexto es de ansiedades. El apóstol nos dice, cuidado con el diablo. Nos puede devorar. Cuidado. Hay que resistir, hay que tener mucho cuidado. Bueno, por supuesto, el diablo no nos devora literalmente. Nos devora con tentaciones. Nos devora al tener ansiedades y nos hace creer que Dios no nos ama. Nos hace creer que somos los únicos que sufrimos eso. Nos hace creer que estamos locos. ¿Te ha pasado eso? A mí me pasó. Cuando pasé por una depresión, yo creí que estaba loco. Loco. El diablo te va a hacer pensar que estás loco, que eres el único, que no tienes remedio. Te va a causar desesperación, que no hay esperanza para tu caso, que tú no vas a aguantar. Te va a provocar con dudas del amor de Dios. Por supuesto, lo más grande de esto es que dejes la fe, que dejes de glorificar a Dios. Y esa es la meta del diablo. Entonces, urge que eches tus ansiedades sobre Dios. Y al echarlas, ruega al Señor, Señor, quítalas, ayúdame, fortaléceme, dame de tu gracia para que el diablo no me gane. Señor, ayúdame, porque quiero seguir contigo. Ayúdame, Señor, porque quiero seguir dándote la gloria.
Amén.
Y el Señor nos dará gracia. Amén. Para echar tus ansiedades sobre tus manos fácilmente, considera que si no las echas, el diablo te va a devorar. En primer lugar, confía mucho en la buena voluntad de Dios. Confía mucho en la buena voluntad de Dios. También aquí en 1 Pedro, en capítulo 4, versículo 19, dice, 1 Pedro, capítulo 4, y el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen. Entonces, si creemos en la Biblia, si creemos que Dios es soberano, que todo pasa conforme a su voluntad, a su providencia, que Dios controla aún lo que está provocando tus ansiedades, o tu problema en el trabajo, o tu problema de salud, o tu problema en el matrimonio, o tu problema en dinero, entonces la clave es creer que la voluntad de Dios es buena, que tiene un plan perfecto, lo mejor para ti y para su plan universal. ¿Creemos que se hace la voluntad de Dios en el planeta, en tu trabajo? Sí. Entonces hay que aplicarlo de verdad. Teniendo estas dos cosas, echas tu ansiedad sobre Dios, por así decirlo, abandonándote a su voluntad, sabiendo que es buena, que es perfecta, aunque no la entendamos, por así decirlo, resignándote humildemente a esto. Leímos en Hechos 21 sobre esto, que hay los apóstoles, mejor los profetas, mejor dicho, Hechos 21, le dicen al apóstol Pablo, no subas a Jerusalén. El Espíritu dice, no subas a Jerusalén. Unos se ponen a llorar, no subas. Están llenos de ansiedad, va a subir el apóstol Pablo, no lo hagas. Pablo les dice en el versículo 13, que estoy llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Los hermanos lloran, le ruegan, se hincan, por así decirlo, no vayas. Están con mucho temor y miedo de lo que le va a pasar al apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dice, si me matan, si soy un mártir, por adelante, estoy dispuesto a eso. Entonces, dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Está bien, así va a pasar, muy bien. Entonces, que se haga la voluntad de Dios. Porque sabían que la voluntad de Dios es perfecta, soberana, exacta. Yo creo que el mejor ejemplo, sin duda alguna, es el del Señor Jesucristo en Getsemaní. Voy a decir algo que fuerte, espero que me escuchen, correcto, y no vayan a decir, allá en Ensenada, el hermano dijo herejía. Escuchen. Nunca, nunca, nunca ha habido un hombre con tanto miedo y tanta ansiedad como nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Él dijo, tengo tanto miedo hasta la muerte. Estoy angustiado. Él se veía tan mal, se sentía tan mal. Esto es increíble. Y los teólogos no podemos explicarlo. ¿Cómo es posible que tuvo que venir un ángel a fortalecer al Señor? Estaba con tanto miedo, tan afanado. Probablemente la mejor explicación que les podamos dar, por supuesto, que es Cristo en carne, pero la solución a este gran dilema es, ¿qué es lo que le iba a pasar? ¿De qué tenía miedo? ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué estaba tan ansioso? ¿Por qué? Porque la ira de Dios iba a caer sobre él, por eso el castigo de nuestra paz iba a caer sobre él. Tenía tanto miedo porque el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, todo un infierno, iba a caer sobre él. El lama, lama, el lama sacani, iba a caer sobre él. Por eso tenía ese gran miedo y temor, por la ira de Dios. ¿Cuál fue la solución a su ansiedad? ¿Qué hizo? Oró. ¿Qué dijo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está el secreto, hermanos. A lo último, estamos ansiosos, preocupados, porque no se está haciendo conforme a nuestra voluntad. Mi voluntad es no tener este dolor en la espalda. Mi voluntad es no tener este problema en el trabajo. Mi voluntad es tener un mejor carro. Mi voluntad es no tener problema con el hijo. Mi voluntad es no tener problema con la esposa. Esa es nuestra voluntad. Lo que hay que hacer entonces es creer que la voluntad de Dios es mejor, mucho mejor, infinitamente mejor, aunque no la entendamos, aunque nos duela, aunque no sepamos en el momento cómo es que va a terminar todo. Dejé unas copias de lo que creemos sobre la providencia de Dios, es un buen resumen en las preguntas del catecismo cristiano, y cómo es que Dios hace su voluntad en todo el mundo y en toda la creación. Le recomiendo que las lea, unas hojitas extras en la mesa de atrás, que lea los versículos también. Les leo yo nada más la segunda pregunta, que dice, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Respuesta, que en toda adversidad tengamos paciencia, y en la prosperidad seamos agradecidos. Y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, confía mucho en su buena voluntad. En último lugar, y con esto terminamos, considera a Cristo. Para echar tus ansiedades sobre Dios más fácilmente, considera a Cristo. Y el texto, por supuesto, es Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, esto requiere otro sermón, otra serie, pero el tiempo se nos acabó. Tan solamente les voy a leer los puntos principales. Número uno, considera que Cristo sufrió infinitamente más ansiedades que tú. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él sufrió muchísimo, infinitamente más que nosotros. Es interesante notar, en 1 Pedro se nos habla de tres padecimientos. 1 Pedro 5:1 dice que Pedro es testigo de los padecimientos de Cristo. Y luego nos dice el apóstol Pedro, consideremos, hay otros que padecen, en otras partes del mundo tienen los mismos padecimientos. Y luego nos habla de nuestros padecimientos, nuestros. Pero el apóstol comienza con, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y hay que pensar sobre todo, hermanos, esos padecimientos y esas ansiedades fueron por nosotros, por nuestros pecados, para la gloria de Dios Padre. Otra cosa, también considera, número dos, que Cristo es un fiel y sumo sacerdote. Hebreos 2.17 comienza ese tema. Hebreos 2.17 dice, nos explica por qué la Navidad, por qué Cristo se tuvo que hacer un hombre, un humano como nosotros, y nos escribe Hebreos 2.17, por lo cual debería ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y luego nos dice en capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y número tres, en último lugar, considera que Cristo nos ha dejado un ejemplo. Considera que Cristo nos ha dejado un ejemplo. Esto está en 1 Pedro 2, 20. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Voy a cambiar una palabra, pero van a ver que está dentro del contexto. 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino echaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya vida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De verdad, se merece el Señor. Y yo creo que, como cristianos, todos vamos a decir amén. Esto es lo que más nos ayuda. Considera a Cristo.
Amén.
Oremos.